Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Si coincides conmigo que una persona curiosa es una persona inteligente, no te despegues de la radio en la próxima hora, porque en La Noche de Arjona no vamos a parar de hacernos preguntas. Sitúate en marzo de 2016 en Morón de la Frontera, un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla. Plena celebración de la Semana Santa. Varias cuadrillas de costaleros sufren extraños ataques de pánico, delirios, desfallecimientos, ojo que podrían estar relacionados con la cercana base militar norteamericana de Morón. Si piensas que esta historia puede ser el argumento perfecto de una serie, has acertado.
¿Tú qué haces aquí?
Ya ves, hoy toca remar el hombro. ¿Cuánto lleva muerto?
Unas 36 horas, desde el viernes por la tarde, más o menos.
A ver qué tenemos.
Es fuerte, ¿eh?
Joder.
Poca duda sobre la causa de la muerte, como podéis ver. Después de la autopsia sabremos más cosas.
La serie la protagoniza Maribel Verdú y Mariela Garriga. Se titula Cuando nadie nos ve y se basa en la novela homónima del escritor y guionista Sergio Sarria. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sergio, eres malagueño, llevas muchos años viviendo en Madrid. La trama de la novela es en Morón, en la Semana Santa. ¿Por qué la sitúas en ese lugar y en ese momento del año?
Pues mira, principalmente por dos aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con la base americana, que me parece que es un tema que se ha tocado poco y que en Andalucía, ¿no?, es bastante determinante, ¿no?, culturalmente, ¿no? O sea, es un choque cultural que, por ejemplo, desde el punto de vista de la música, influyó mucho, ¿no?, tanto la base de Rota como la de Morón. Y me parece que está poco contado, o me parecía que estaba poco contado y que tenía, que lo puedes llevar por muchos aspectos, lo puedes llevar desde un punto de vista comedia, ¿no?, por el choque cultural, pero me parecía que por el tema del thriller tenía más interés. Si tú te fijas, en el año, bueno, cuando durante la guerra de Afganistán, los aviones que venían desde Afganistán a Guantánamo paraban con los presos en la base de Morón, y eso ocurría durante la temporada de la aceituna. Yo pensaba, bueno, tengo que ser muy torpe para de aquí no sacar un thriller que sea interesante, ¿no? Porque me parecía que tenía todos los aspectos. Y a eso, si le añades la Semana Santa, ¿no?, para marcar todavía más el contraste con la base americana, me parecía que funcionaba muy bien. Además que la Semana Santa creo que tiene como un componente de thriller en sí mismo, ¿no? Empieza como de una forma muy luminosa el Domingo de Ramos y se va oscureciendo, ¿no?, según avanza el Jueves y el Viernes Santo. Así que todos esos elementos cruzados me parecía que tenían bastante interés.
Siendo malagueño, me atrevo a preguntarte, ¿has sido hombre de trono? ¿Has vestido con el traje azul marino? ¿Te llevaban el bocadillo, los encierros, las salidas? ¿Algo de esa relación de la Semana Santa siendo malagueño con esa Semana Santa aparece en la novela?
Sí, absolutamente. O sea, yo esa novela la escribí estando en Madrid, de hecho, y claro, todo para ponerme en situación he tirado mucho de recuerdos, ¿no? De los recuerdos de mi abuela cuando me llevaba, ¿no?, a el Domingo de Ramos estrenando camisa o regalándome el primer helado de temporada, ¿no? Creo que la Semana Santa para los andaluces, aunque desde fuera lo ven de otra forma, para nosotros yo creo que es un rito iniciático, ¿no? Es como la primera vez que te dejan salir solo, ¿no?, tus padres.
Exacto.
O con amigos.
Exacto.
Tiene muchas cosas que creo que cuando nos cuentan desde fuera, nos cuentan mal. O nos cuestan, o no, no, nos cuentan desde el folclore. Y yo creo que hay otros componentes que a mí me interesaba recuperar,
Y
que tiene que ver con todo eso,
que
¿no?
marcan nuestras vidas, Sergio. Y que marcan nuestras vidas.
Absolutamente.
Es el primer encuentro con las
Absolutamente.
niñas en primavera, tus amigos, que en el trono se convierten
Exacto.
amigos para toda la vida. En fin, que contarnos dos malagueños sobre nuestra Semana Santa. He leído que quisiste
Claro.
cambiar los nombres de las cofradías que aparecen en el libro para no herir sensibilidades. ¿Cómo se han tomado las hermandades y la gente de Morón esta historia?
Pues ha sido un viaje muy interesante en ese aspecto, porque como tú, como bien dices, yo lo cambié todo para no herir sensibilidades, ¿no? Puesto que estamos hablando de drogas de diseño con costaleros y tal, y yo no quería que estigmatizar, ¿no? O asociarlo a ninguna cofradía en particular. Sí que preferí redimensionarlo e inventármelo todo. Pero curiosamente, durante la serie, todas las cofradías han querido participar. Han facilitado todos los enseres, todo lo que se ve, todo es patrimonio de las cofradías que se han volcado absolutamente con la serie y me parece muy, 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 muy guay. De hecho, hay una cosa muy interesante que la serie ficciona, ¿no? Lo que allí se llama la carrera oficial, que para los malagueños es, ¿no?, recorrido oficial, se ficciona para que viviese mejor en cámara. Y les gustó tanto ese nuevo recorrido que se han planteado votarlo para modificarlo. Entonces, fíjate, ¿no?,
Qué
cómo es la
bueno.
vida, ¿no? Que a veces uno peca de exceso de respeto cuando fíjate, ¿no?, la gente le gusta participar en esto.
Gente inteligente, abierta, abierta. Esto es muy
Sí,
importante.
total,
Oye,
absolutamente.
la novela se divide en capítulos que van desde el viernes de Dolores, tanto el viernes anterior al domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección. Todo sucede solo en una semana y con una cronología parecida a los días de Semana Santa, Domingo de Ramos, Luminoso, Viernes Santo, Luto.
Sí, exacto. Yo quería además jugar, ¿no?, hacer ese paralelismo, ¿no?, entre la pasión de Cristo, digamos, ¿no?, y la propia pasión que viven, ¿no?, los protagonistas, ¿no? Cómo muestran esa mejor cara, ¿no?, en el arranque y cómo vamos viendo, ¿no?, las capas de sombras y las zonas grises que tienen, ¿no?, cada uno de ellos. Entonces sí, está jugado para favorecerlo, ¿no? Aparte creo que cinematográficamente da muy bien, ¿no? Tú también ver cómo se va oscureciendo todo a partir del Jueves Santo, o sea, ¿no?, esta cosa de los cirios, el incienso, todo eso me interesaba mucho, toda esa atmósfera. Y me parece que aporta, ¿no? Y además si lo cuentas o como yo lo he intentado contar y como creo que ha contado estupendamente Urbizu, ¿no? Con esa seriedad, ¿no? Sin faltar el respeto a absolutamente nadie. Entonces me parece que está muy bien tratado.
Claro, me imagino servitas, la ciudad apagándose, una virgen
Uf.
vestida de negro, solo velas, se
Sí.
reza el rosario. Coño, es que el contexto es muy fuerte, ¿eh?
Exacto, yo creo que eso, ¿no? Que toda esa atmósfera la tenemos nosotros muy integrados, ¿no? Porque la hemos vivido, claro. Yo particularmente, claro, Servita era una de mis procesiones favoritas, ¿no? O el sepulcro, ¿no? Escuchando la chapa metálica, ¿no? Y las suelas de los marineros, ¿no? Todo este tipo de cuestiones me parece que son muy, o sea, no sé, muy, muy, muy cinematográficas, ¿no? Y que cuando se han tratado, o yo he visto que se han tratado de oídas. Y a mí me gusta más meterme y explicarlo como yo lo siento, ¿no? Como malagueño y en este caso también que llevo viviendo en Sevilla 2 años, como se vive en Sevilla y en Morón, en este caso.
Cuando nadie nos ve, es el título de la serie, de la novela. A cualquiera que escuche Cuando nadie nos ve, inmediatamente asocia a Alejandro Sanz. ¿Por qué le pusiste ese título a la novela?
Pues que me parecía, o sea, todo esto estaba calculado y pensado, y vale, sé que esto te lleva automáticamente a Alejandro Sanz, pero aún así me sigue pareciendo que define, ¿no?, bastante bien la novela y en este caso la serie, ¿no?, porque también podrían haber tenido la oportunidad de modificarlo, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no?, cómo nos mostramos en la intimidad, ¿no?, y en la intimidad pues no somos exactamente los mismos que cuando estamos en sociedad y que me parecería un concepto demasiado interesante como para perderlo por Alejandro, ¿no?, en este caso. Pero bueno, o sea, la segunda parte se llama Terral, que es otro homenaje. Voy a hacer una playlist de todos los éxitos musicales.
De eso hablaremos ahora. Fíjate, me dice mi
Muy bien.
psicólogo que uno es la cantidad de personajes que es. Uno es uno en la intimidad, otro en la calle, otro en el trabajo, y al final la suma de todos esos
Exacto.
personajes somos nosotros. Y hay a veces quien de forma casi patológica cree que uno de esos personajes él es el mismo, ¿no? Y esto suele producir problemas. Fíjate, has utilizado dos conceptos, has dicho calculado y pensado. Y esto me invita a pensar. Tu novela El hombre que odiaba a Paulo Coelho se convirtió en la serie Nasdrovia para Movistar. Esta segunda también ha terminado en serie. ¿Debo entender que cuando escribes ya lo haces en formato casi de guión televisivo?
A ver, yo cuando escribo pienso que es una novela, no pienso que se vaya a adaptar, pero sí que utilizo técnicas de guión. O sea, yo escaleto absolutamente toda la novela antes de escribirla, la tramo, defino el arco narrativo de los personajes y luego ya me pongo a escribir. Probablemente gente con más talento que yo sea capaz de improvisar sobre la marcha. No, yo necesito tenerlo todo claro y ya la escritura es la que me da más libertad, ¿no? Lo formal es, digamos, donde me permito más libertad. Pero en lo puramente de trama y de personajes sí que lo tengo como haría una serie, ¿no? Lo tengo completamente tramado.
¿Dónde se gana más pasta, con las novelas o con las series?
Uf, yo creo que con las series.
Bueno, tú sabrás, no lo dudes.
El audiovisual, sí. Sí. Bueno, depende, ¿no? Porque, claro, en este caso también vender derechos de adaptación, pues también, ¿no? Te deja a buen pedisco. Pero sí, por regla general se vive mejor escribiendo. Escribiendo audiovisual.
Correcto. Teniendo en cuenta que eres el coordinador de guión del programa El Intermedio del Wyoming, se pueden hacer preguntas impertinentes. ¿Las series te han hecho ya rico?
Vivo bien, pero rico no. O sea, tampoco lo pretendo. O sea, yo creo que desde que estaba en Málaga, mi sueño era vivir de escribir y en el momento que alcanzas eso, yo creo que no hay mayor éxito que eso.
Correcto.
O sea, lo de pretender ya ser rico o tal, eso está fuera de mi liga. No, pero a mí me parece eso, tener mucho éxito es para mí poder vivir de lo que te gusta.
¿Cómo es escribir para Wyoming? ¿Todo lo que dice en el programa sale de lo que escribe tu equipo o hay mucha improvisación?
Bueno, yo hace ya 7 años que dejé el intermedio, pero estuve 11, así que puedo hablar. Y no, sí, claro, está todo guionizado. O sea, lo que pasa es que Wyoming es una persona con mucha cabeza y siempre te sugiere, ¿no? Sobre todo ideas, porque además es muy activo. Y en eso siempre hace enriquecer el guión. Luego, durante el ensayo, le gusta también a lo mejor improvisar y se va modificando, ¿no? Para adecuarlo a su tono. Pero sí, por regla general, es un programa que está muy, muy, muy guionizado.
Para la siguiente...
O sea, sería imposible, ¿no? Con tú lo sabes bien, tratar la actualidad e improvisar sobre la marcha, complicado.
Complicado. Déjame que me sirve esta voz para hacerte la siguiente pregunta. Escucha.
Se nos rompió el amor de tanto usar.
Tengo entendido que estás preparando una nueva novela con la Feria de Abril de Sevilla como protagonista. ¿En algún lío vas a meter a la gente de la feria? ¿Nos puedes adelantar algo del argumento si esta afirmación es correcta?
Sí, es correcto, pero añadiría que es una particularidad, ¿no? que ocurre en Sevilla o que ha ocurrido muy pocas veces, tres veces a lo largo de su historia, y es que coincide la Feria de Abril con las elecciones locales y autonómicas.
Ajá.
Entonces eso ya me parece que le daba otro componente, ¿no? de thriller, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque tienes a todo el mundo político que a veces puede caer también en temas corruptos o no, ¿sabes? Pero se pueden nutrir, ¿no? Y es como también gente mostrando su mejor cara, ¿no? En la feria, ¿no? Que todos estamos cansados de ver, ¿no? Ya sea la Feria de Málaga o la Feria de Abril, cuando se vienen todos los políticos a hacerse fotos, pues eso me parecía, ¿no? Interesante, ¿no? Porque sigue compartiendo este concepto de cuando nadie nos ve, ¿no? Una cosa es la foto oficial y luego es qué ocurre detrás. Entonces, pues bueno, sigo manteniendo ese recorrido de las dobles vidas.
A eso quería referirme ahora. Cuando nadie nos ve, ambientada en Morón en 2023, publicaste Terral, ambientada en Málaga. Lo próximo, la Feria de Abril. ¿Andalucía y sus tradiciones son un buen punto de partida para historias de crímenes y novela negra?
Creo que sí. Pero aparte creo que también que desaprovechamos normalmente lo local. A veces queremos replicar conceptos anglosajones y nos perdemos la potencia, ¿no?, que tenemos aquí en lo local. Y de hecho, a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? De repente, The New York Times se fijó en esta serie. Y yo creo que se fija, aparte de porque es cómo está tramada y tal, que tiene mucho interés, o cómo está rodada, se fija por lo local, porque tiene un componente local muy fuerte. O sea, la gente no ha visto la Semana Santa contada como nosotros la vivimos, creo. O sea, o la han visto contada a lo mejor desde fuera o tal, y a mí me parece que se pierden muchos matices. Y yo creo que eso tiene mucho, para mí tiene mucho interés, ¿no? Cuando nos ve, es una base militar, que es en un pueblo de Sevilla o en un pueblo de Cádiz, con Semana Santa. Son dos elementos muy, 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 muy locales. Y yo creo que funciona muy bien. En Terral, pues tiene que ver, ¿no?, con el tráfico ilegal de personas, con muchas cuestiones, ¿no? Una ciudad de puerto, los días de Terral, que también los malagueños padecemos y conocemos bien, la semana, o sea, bueno, la feria de abril, pero todo tratado, creo que desde el conocimiento, no desde el folclore como nos ven desde Madrid o desde Barcelona.
Yo dije la experiencia,
eso me parece que es interesante.
La experiencia personal,
sí.
¿No? Correcto. Aclaremos una cosa, Terral es un viento calurosísimo, que normalmente viene del norte, y tú dirás, qué contradicción, pero claro que en pleno verano, cuando viene del norte, quiere decir cuando viene del campo, cuando viene de mar adentro, ese aire es muy cálido, muy caliente, y es en el único momento en que en Málaga se pierde ese punto paradisíaco que tiene la temperatura malagueña, de una temperatura constante, súper agradable. Ojo, salvo cuando llega el Terral, que es cuando ponemos la máquina del aire acondicionado si queremos sobrevivir. Pregunta muy personal, sin ánimo de ser impertinente, y como yo tengo todo el derecho a hacer las preguntas que quiera y tú, naturalmente, de contestarlas o no. Semana Santa, asesinatos, Feria de Abril, asesinatos, tráfico de personas, Terral. ¿Tú tuviste una infancia normal?
Yo creo que sí, pero no, esto es si te fijas un poco, ¿no? También es Los Ángeles, Hollywood siempre ha sido escenario, ¿no? Es el sitio de las luces, del glamour, de todo esto, y detrás siempre ha sido como escenario de novela negra, ¿no? Entonces creo que suele ser habitual, ¿no? Aprovechar un decorado luminoso para irte a la trastienda, ¿no? Y yo creo que, además, Málaga en este caso, yo creo que tiene mucho de esos, de Los Ángeles, ¿no? De novela negra, me parece que tiene además esa, ¿no? Ese, el paseo marítimo con las palmeras, o toda esta sensación que hay ahora, ¿no? De boom de Málaga, ¿no? De crecimiento, que de alguna forma pues también está dejando, ¿no?, muchos muertos a su espalda, muertos simbólicos me refiero, ¿no? Pero a mí me cuesta, por ejemplo, a día de hoy, identificarme con la ciudad más allá de sus desperfectos o de su, no sé, me gusta más, por ejemplo, identificarme con el propio Terral o con la ola del Melillero que con el Pompidou o con cosas que siento ya, menos mías, ¿no?
Pero sabes, hay otra corriente de opinión. Ya me encantaría a mí que cuando baje a Málaga tuvieras la amabilidad de llamarme o yo llamarte, tomarnos un café y poder hablar de muchas cosas, entre otras de estas. Yo creo que hay efectos colaterales de un progreso tan acelerado como el que está viviendo Málaga, pero yo también estoy ya cansado de que Málaga se dedique al olivo y a la almendra y no se dedique al aguacate y al mango, porque la gente hoy ya puede comer tres veces al día, porque puede pensar en comprarse un apartamentito, porque los malagueños, que en los años 70 el saneamiento lo veían pues casi por la Gran Vía de la ciudad, que es la Alameda principal, hoy tenemos un buen saneamiento. Nos sentimos orgullosos de ser malagueños.
Y yo no romantizo, ¿eh?, la Málaga de, por ejemplo, de los 90, que es donde yo me crié en la adolescencia. O sea, me parecía que era una Málaga mucho peor. Pero creo que el progreso ha sido tan rápido que creo que se ha perdido cierta identidad en el camino.
Sí, probablemente.
O sea, quizás con un crecimiento más pausado, pero eso le pasa a todas las ciudades. Le ha pasado a Barcelona, le ha pasado. Es una cosa global. Me gusta tirar mucho de lo local.
Claro, hay una corriente de opinión que habla, Málaga se va a morir de éxito, y tú dices, hombre, ya era hora de que tuviéramos éxito y de que pudiéramos comer todos los días.
Absolutamente.
Ya era hora, ya le tocaba a la ciudad.
Absolutamente. La Málaga de antes, para el que no la conozca, tampoco, tampoco era el paraíso, ni mucho menos. Eso también es así.
Sergio Sarria es el autor de la novela Cuando nadie nos ve. La publica Espasa. La serie la tienes en las plataformas. Pero sobre todo, lo importante, es que tenemos a un escritor español, andaluz y malagueño que es capaz de hacer cosas tan originales con cosas tan locales. Querido Sergio, ha sido un placer conocerte. Ojalá que podamos tomarnos un café cuando bajes por aquí, por tu casa.
Estaré encantado, Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer.
Gracias, muy amable. Gracias. Conozco mucho de su obra, pero realmente esta gente, los Bloc Party, siempre me han encantado. Bueno, vamos con más asuntos. Según los expertos, vivimos una auténtica pandemia de ciberataques. Escucha estos titulares.
Según el diario de Mallorca, la Universidad de las Islas Baleares ha sufrido un ciberataque que podría haber expuesto información sensible de alumnos y profesores.
En enero se conoció también que los usuarios y correos electrónicos de unos 180.000 miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y de personal del Ministerio de Defensa han sido filtrados y puestos a la venta en un portal de ciberdelincuencia.
A comienzos de marzo, el Corte Inglés sufrió un ataque informático a través de uno de sus proveedores externos, permitiendo el acceso de los delincuentes a datos personales de sus clientes.
Según publica Voz Populi, un grupo de hackers afín a las tesis del gobierno ruso ha lanzado un ataque coordinado para dejar fuera de servicio varias páginas web de la Administración Pública de España.
Déjame que te voy a presentar a Juan García Galera, es delegado de ciberseguridad del Ayuntamiento de Málaga. Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Juan, ¿cómo podríamos definir qué es un ciberataque?
Pues un ciberataque, como su nombre indica, es un ataque ciber, pero ciber de cibernético, ¿no? Es decir, es cuando alguien ataca a un sistema informático, un sistema digital, y además ese ataque pues puede afectar, por un lado, o bien a la información que hay dentro de ese sistema informático, o bien a los propios servicios digitales que tiene. Si quieres, te puedo poner un par de ejemplos.
Por ejemplo.
En el caso de la información, pues por ejemplo puede afectar a la confidencialidad de la misma, o sea, eso es cuando se roban los datos, ¿no? Entonces hay un robo de información personal, de salud, datos bancarios, empresariales y demás. Pero es que también, no solamente el robo de datos, sino que también puede afectar a la integridad de la información, que es cuando modifican esos atacantes la información que hay en ese sistema informático. Y además esa modificación de datos, pues puede ser pues cuando modifican una página web, pues precisamente pues para generar desinformación o hacer perder la credibilidad del titular de la web.
Correcto.
Y por último, está ya la disponibilidad del servicio, que es cuando hay ataques también o ciberataques que lo que hacen es tirar los servicios digitales de manera que, por ejemplo, si tienen una sede electrónica, los ciudadanos no podrían realizar los trámites con las administraciones públicas, o si tiran un comercio electrónico, pues entonces no se podía comprar en ese momento, causando también unas pérdidas económicas importantes.
¿Y quiénes son los que suelen cometer los ciberataques? Y supongo que más allá de fines económicos, que puede ser uno de los objetivos, supongo que también intentan, no sé, sabotear instalaciones, sabotear relaciones entre ciudadanos y administraciones. En todo caso, ¿quiénes son quienes cometen los ciberataques y cuáles son normalmente los fines?
Pues como bien comentas, en primer lugar estarían pues los delincuentes, que aprovechando el entorno digital, que lo llamamos ciberdelincuentes, y básicamente a día de hoy es crimen organizado, ¿no? Y además el objetivo principal o el fin es el lucro, la parte económica, donde precisamente a día de hoy la ciberdelincuencia pues mueve más dinero que el tráfico de armas o incluso la trata de personas. Y además con la ventaja para los malos, por decirlo así, que pueden operar o actuar desde la distancia, de una forma online, sin estar presente, de manera que es mucho más fácil ocultarse y que no te roben. Y por otro lado, como también comentas, hay otro tipo de atacantes, que son los equipos activistas, que lo que tienen son reivindicaciones ideológicas o políticas, que lo que pretenden precisamente es, a lo mejor, modificar páginas web, pues creando, metiendo memes o mensajes reivindicativos, o incluso esos propios ataques de denegación de servicio, donde te tiran las webs, y luego, a lo mejor, estos equipos ciberactivistas lo que hacen es reivindicar que han sido ellos, pues, por una ideología del tipo que sea. También tiene también servicios de inteligencia contra espionaje. Realmente, a nivel empresarial, pues existe el espionaje industrial, donde intentan robarse información unas empresas a otras, y en el caso de países, con los servicios de inteligencia, pues se intentan robarse información. Y este tipo de ataques precisamente son los más sigilosos, porque el objetivo es que no se entere nadie. Lo que intentan es sacar la información de un sistema de la forma más lenta y más sigilosa, de manera que el oponente, pues, no se entere. Y por último, pues también algo que está muy de moda es la parte de los países y la ciberguerra, ¿no? Donde tienen ataques de desinformación a través de internet y de redes sociales, ataques a infraestructuras críticas como puedan ser el transporte, el agua y demás. Y además, hemos tenido noticias en el pasado, y no hace mucho, sobre ataques a Viper o walkie-talkies, que luego al final acaban explotando, o incluso virus o gusanos que han atacado, pues, plantas nucleares, precisamente generando fallo de las centrifugadoras.
Es lo que...
Con lo cual, hay muchísimos tipos de objetivos, y además con fines diferentes y con atacantes diferentes.
Entiendo. Es lo que se llaman ahora las guerras híbridas, más allá de los bombazos en los campos de batalla, todo esto que nos cuenta el experto, ¿no? Juan, los ciudadanos de forma individual, ¿somos objetivo, digo, ciudadanos comunes, objetivos de ciberataques? Y si lo hacen, ¿cuál es la intención?
Pues precisamente el ciudadano final, principalmente, es un ataque con fines lucrativos. Normalmente el atacante, en lugar de buscar un objetivo concreto, busca patrones de conducta humana, de forma que la gente pique de forma masiva. Entonces, a un coste muy bajo, pues pueden llegar a tener un retorno de su inversión en su infraestructura del ciberataque muy elevada. Así pueden ser, pues, ataques muy, muy lucrativos. Ese es el objetivo principal de cara al ataque al ciudadano.
Entiendo. Un ciudadano común y corriente, normal y corriente, poniendo un buen antivirus, no los free, no los gratis, sino antivirus de pago. Uno, dos, cambio de contraseñas con cierta regularidad. Estas serían las dos recomendaciones que podrían resolver, en fin, no tener la fragilidad frente a un ciberataque.
Eso, y también estar concienciado, o sea, estar al día de que esto es una realidad, de que no es ciencia ficción, de que hay ataques que se llaman phishing, que de forma generalizada la gente sabe que intentan mandarte un correo electrónico de manera que pulsas y intentan engañarte para que metas tus contraseñas. O sea, ahí tiene que haber una mínima conciencia social, precisamente para que, junto con las medidas técnicas que puedan poner las organizaciones, pues también el ciudadano en sí pues pueda estar protegido. Además, un claro ejemplo es el tema de los bancos, que cada vez son más, aparte de tener medidas técnicas muy importantes, intentan concienciar continuamente a sus clientes precisamente sobre el tema de las estafas por internet, la suplantación de identidad, y a día de hoy las contraseñas solo no son suficientes, porque a día de hoy la autenticación con usuario y contraseña es la menos segura que hay. Por eso, cuando actuamos con sistemas donde se mueve dinero, como el entorno bancario, siempre te exigen un segundo factor de autenticación, que eso puede ser, o bien que cuando vas a hacer una operación, pues aparte de haberte autenticado en tu banca electrónica, pues te suelen mandar un mensajito al móvil para que lo verifiques, que es un mensajito de un solo uso, de forma que se pueda ratificar que tú eres tú y se puedan hacer esas operaciones más sensibles. O sea, solamente la contraseña o cambiándola con cierta periodicidad no es suficiente.
No es suficiente.
Se usa un mensaje al móvil o incluso biometría, que muchas veces ahora vemos que ya los móviles, pues, te puede identificar en el propio móvil, pues, con un reconocimiento facial o con una huella dactilar.
Contaba un empresario que una empresa le pide un servicio a un estudio de arquitectura, le presta el servicio y ahora le dicen: te mando la factura por correo electrónico. Alguien se metió por medio en esa acción para cambiar los dígitos de la cuenta corriente. Esa transferencia nunca llegó a buen puerto. Para el cliente se había pagado, quien tenía que recibir el dinero nunca lo recibió, y fue alguien que se mete en ese tránsito del correo electrónico, cambia los dígitos y naturalmente esa transferencia terminó en otra cuenta bancaria. Quiero hablar contigo de la situación que hemos vivido el pasado día 28 de abril, el lunes pasado. ¿Esto se puede provocar a partir de un ciberataque, dejar a un país entero sin luz?
por poder podría ser. No quiere decir que haya sido la causa raíz.
Correcto, correcto.
A día de hoy sería aventurarse demasiado porque no sabemos lo que hay detrás. Pero que se puede, pues desde el punto y hora que ya tenemos sistemas industriales que están conectados a Internet, con solo que haya una vulnerabilidad que se pueda explotar, ya hemos comentado hace un rato que en el pasado ha habido virus informáticos que han atacado a plantas nucleares, haciendo que fallaran sus propias centrifugadoras con el caos, o eso sería terrorismo puro y duro, que se podría generar. Entonces, claro que esos sistemas industriales, si no están debidamente protegidos, pues pueden explotar ciertas vulnerabilidades para que se puedan generar este tipo de caos.
O sea, si tiene que dar para que haya un ciberataque, primero estar conectado a Internet y luego que el soporte sea digital. A partir de ahí, el ciberataque es posible. Otra cosa es antivirus, en fin, todo tipo de cortafuegos que tengamos, pero en definitiva, si estás conectado a Internet, barra, si trabajas en un soporte digital, puede ser víctima de un ciberataque.
Cierto, así es.
¿Un ciberataque puede afectar a una ciudad como Málaga, a una región como Andalucía o a un país como España? ¿Esto es así de directo y de claro? ¿Se puede hacer esta afirmación?
A ver, puede afectar. Realmente hay leyes ya de infraestructuras críticas precisamente que hacen que a nivel nacional pues se pongan o las administraciones o aquellos que tienen infraestructuras críticas, que pueden ser también empresas privadas, pues tengan que proteger sus sistemas digitales de una forma mucho más robusta. Que aún así, como la ciberseguridad al 100% no existe, se necesita que sea un proceso gestionado de manera continua. No es que esté seguro o no esté seguro, sino que tienes que estar en ciertos márgenes de nivel de riesgo aceptable, donde continuamente necesitas equipos que estén haciendo vigilancias continuas de si están mirando tus sistemas digitales, si están intentando explotar algún tipo de exploit, que sería un código malicioso. O sea, se necesitan gente especializada que esté continuamente analizando y haciendo vigilancia digital de lo que pueda pasar.
Eso es la parte de los buenos, pero ahora vamos a ponernos en la parte de los malos. ¿Se requiere de mucha estructura, mucha infraestructura para un ciberataque y muchos conocimientos?
A ver, dependiendo de la complejidad, si es un ciberataque a nivel de infraestructuras, sí se necesitan equipos e infraestructuras muy especializadas, porque tienes que ser muy sigiloso y es muy complejo llegar a hacer ese tipo de explotación. Es más, en el mercado negro se pagan auténticas barbaridades por lo que serían esas vulnerabilidades de sistemas industriales que se puedan llegar a explotar. Entonces, ¿qué ocurre? Sí sería muy complejo cuando el impacto es muy alto. Luego, sin embargo, hacer un ataque más generalizado, como el que hemos dicho, hacia los ciudadanos, a través de campañas de phishing o de suplantación de identidad, eso, sin embargo, es muy fácil. Hay infraestructuras ya que se contratan como si fuera un servicio en Internet, siendo de los malos, y además a un coste muy, muy bajo, pues se puede hacer una campaña de intentar engañar a un volumen altísimo de población.
¡Qué fuerte! Juan García Galera, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Venga, muchas gracias. Buenas noches. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Para hablarte del siguiente personaje, te voy a dar algunos títulos para que entiendas la dimensión de este ciudadano. Por ejemplo, Taxi Driver.
Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso.
Por ejemplo, Toro Salvaje o uno de los nuestros.
Aunque no paraba en todo el día, Poli no hablaba ni con 6 personas. Si había un problema de sindicatos o un chanchullo en la lotería ilegal, solo los jefes podían reunirse con Poli para hablar del asunto. Todo se hacía individualmente. Poli odiaba las reuniones.
O por ejemplo, La edad de la inocencia, o El irlandés.
Ahí, justo en esa casa de la escalera.
¿Has traído a tu amigo?
Sí, claro.
Bien. Con ese nunca se sabe. Esté o no esté ras.
Son títulos de películas que seguro que has visto y que tienen como denominador común a su director, Martin Scorsese. Con 10 candidaturas al Oscar como mejor director. Es el director vivo con más nominaciones y el segundo en total por detrás de William Wyler con 12. Sin embargo, solo tiene una estatuilla al mejor director por su película Infiltrados.
Me acusas una vez y puedo pasarlo. Me acusas 2 veces y lo mismo. Pero como intentes que tema por mi vida, te meto una bala en la puta cabeza, Frank, y me importa una mierda quién seas.
Hoy nos adentramos en el universo Scorsese de la mano del crítico cinematográfico. Mi colega me acompaña en la retransmisión de la fiesta del cine de los Oscar de Hollywood. Rubén de la Prida, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte.
Rubén, Martin Scorsese puede estar entre los directores más innovadores, más influyentes, más imitados de la historia del cine. ¿Por qué ha sido premiado como director solo una vez?
Bueno, yo creo que la razón se debe a lo que yo califico en el libro como principio de Martin, en el libro Los Diez Mandamientos de Martin Scorsese, porque él siempre ha estado con un pie dentro de la industria del cine, dentro de Hollywood, y con un pie fuera. Y es lo que algunos definen como insider, outsider. Y yo creo que la industria, Hollywood, porque no debemos olvidar que los premios de la Academia de Cine son los premios en el fondo de la industria, pues lo ve con un cierto recelo, como un ser admirable, pero en cierto modo raro, casi mitológico.
¿Qué significa Scorsese para el séptimo arte y en qué ha cambiado el mundo del cine gracias a él?
Pues Scorsese para el séptimo arte, claro, ¿de dónde viene él? Él viene de un momento muy particular, que son finales de los años 60, es el nuevo Hollywood, es el derrumbe de toda aquella gran industria que también se sustentaba sobre unos principios morales recogidos en el Código Hays. Viene de, al estar en Nueva York, pues de respirar también ese aire europeo de la Nouvelle Vague, de las películas de Fellini. Y claro, él mezcla todo eso y empieza a hablar también de lo que había sido su infancia, es decir, de lo que había sido su conocimiento de las calles del Bajo Manhattan, de su catolicismo atragantado, etcétera. Y lo hace con una fuerza, con una garra, recogiendo todo lo bueno que él ha visto en el cine. Es un cinéfilo, un cinéfago, podríamos decir, casi empedernido. Y aplicando una visión nueva en muchos aspectos, tanto en lo visual como en lo sonoro, como en lo narrativo, que le convierte en un referente que difícilmente podrá ser olvidado y que yo pienso que con el paso del tiempo será cada vez más grande y más relevante.
Acabas de publicarlo, decías, el libro Los Diez Mandamientos de Martin Scorsese. ¿Por qué planteas la obra con ese formato de decálogo? ¿Qué similitud guarda con los mandamientos de la ley de Dios?
Pues mira, la verdad es que la idea del de la estructura del libro era algo que siempre me había suscitado ver el cine de Scorsese, porque él tiene esa identidad católica tan pura que impregna todo su cine. Pura me refiero a que es una identidad muy claramente definida, a pesar de que luego él con la Iglesia y con la fe católica haya tenido sus más y sus menos. Pero por otra parte, su cine, sus personajes, los conflictos que vemos en sus tramas parecen una contradicción continua del decálogo, ¿no? Es decir, pues ahí todo el mundo mata, todo el mundo miente, se va con la mujer de otro, roba. Y esto me parecía atractivo formularlo desde esa perspectiva, más aún cuando es el propio Scorsese el que dice que su vida han sido las películas y la religión y nada más.
Hago mías tus palabras, dices que pocos directores han explorado la condición humana con tanta intensidad como Martin Scorsese, ¿no? ¿Cuáles son sus mayores obsesiones personales que luego traslada a la gran pantalla?
Pues yo creo que hay varias. Por un lado, él naturalmente es, digo en el libro, ¿no?, en algún momento, retrato y retratista del sueño americano. Es decir, de esa América construida sobre la avaricia, construida sobre la violencia. Él es hijo de inmigrantes italoamericanos, de una ama de casa y pues un señor que le hacía los trajes a los gánsteres y posiblemente algún encargo más. De orígenes tremendamente humildes y llega a lo más alto, es decir, a lo más alto a nivel cultural, a nivel social, también, pues evidentemente es un señor que se ha enriquecido a través del cine. Entonces, él es ese exponente y esas narrativas de ascenso, aunque en su cine todo es ascenso y caída, como lo ha sido en su vida, le atraen muchísimo también como buen siciliano, ¿no? Eso sería una parte. Por otra parte, la religión, con todo lo que conlleva, con lo que lleva de exploración trascendental, con lo que lleva en su caso de culpa de un Dios castigador, sobre todo en determinados aspectos, pero también de ese deseo de trascendencia, de ese deseo de saber quién es Dios y de explorar esa metafísica, por así decirlo, a través del arte, ¿no? Yo creo que en esto Scorsese ha sido un caso paradigmático. Luego, pues, estarían más temas, por supuesto, el dinero, que tiene que ver, pues, con eso que decía antes del sueño americano, las relaciones entre hombre y mujer, muy presentes y casi siempre muy tóxicas en todo su cine, y, por supuesto, su mayor obsesión, la mayor de todas, el cine en sí mismo.
Él acaba de cumplir 82 años, sigue en activo. Recuerdo que una de las pelis que no he mencionado, pero que mencionaron, La última tentación de Cristo, película muy polémica. He leído en algún sitio que en un encuentro con el Papa Francisco le dijo que tenía en mente rodar una peli sobre la vida de Jesús. ¿Sabes algo de esto?
Pues ese es un proyecto muy antiguo. Realmente Scorsese, desde que empieza a hacer, desde sus tiempos en la Universidad de Nueva York, quiere plantear una historia de Jesús, pues con Jesús y los apóstoles en el Bajo Manhattan, vestidos con traje y corbata, en fin, no se lo imagina, y la verdad es que se le pone a uno la carne de gallina deseando que aquel proyecto surja en algún momento, ¿no? Luego ve el Evangelio según San Mateo de Pasolini y dice, bueno, no es lo que yo quería, pero la película, más o menos el concepto que yo tenía en la cabeza, ya me lo ha hecho Pasolini, y en un momento determinado hace, como tú has mencionado, La última tentación de Cristo, que si bien ubica a Jesús y a los apóstoles espacio-temporalmente en la Galilea del siglo I, sí que es verdad que, por ejemplo, les hace hablar slang, ¿no? O sea, les hace hablar el dialecto del Bajo Manhattan, con lo cual ya hay ahí una primera aproximación hacia ese proyecto. Pero él sigue albergando esa idea de traer la historia de Jesús al tiempo actual y adaptar una novela de Susacuendo, el autor de la novela sobre la que se basa Silencio también, y bueno, pues cumplir ese proyecto que lleva toda la vida teniendo en el cajón, por así decirlo. Veremos si llega a cumplir ese deseo.
Rubén de la Prida acaba de publicar Los 10 mandamientos de Martin Scorsese. Lo publica Alianza Editorial. Rubén, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches.
Quiero hablarte ahora de una de las siete maravillas del mundo. Me refiero a la Gran Muralla China. Bueno, este monumento es patrimonio de la humanidad. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. Según las estimaciones oficiales, la visitan más de 10 millones de personas al año, aunque hay pocos que la recorren entera. Ojo, porque para conocer cada uno de sus puntos tendríamos que andar más de 21.000 kilómetros. Y este dato que te doy lo dio la Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, eso sí, en el año 2012, pero en fin, la muralla ha cambiado poco. Y a esta hora me pregunto, ¿por qué fue construida esta muralla? Para responder a esta pregunta saludo a Mónica Orduña. Ella es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Internacional de La Rioja, la conocida como UNIR. Profesora Orduña, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Buenas noches. Oye, ¿cuándo fue construida la Gran Muralla China y de quién fue la idea?
Bueno, en primer lugar, felicitaros por la elección de hablar de la Gran Muralla China, ¿no? Es un tema que China ahora mismo es uno de los puntos candentes del contexto internacional. Esa muralla china no fue construida en una fecha concreta, realmente se empieza a construir en el año 260 más o menos antes de Cristo y se termina de construir hacia 1400, o sea, hablamos de más de 1000 y pico años de construcción. Por cierto, que nosotros lo llamamos muralla china, pero se llama realmente Changcheng, que significa ciudad larga. Y la idea, bueno, pues es una idea de un emperador de la dinastía Qing, que es una de las primeras dinastías imperiales, y la dinastía que termina de construirla es la dinastía Ming.
Cuando los seres humanos hacemos algo, inmediatamente nos preguntamos ¿para qué? ¿Qué utilidad tiene? Esta sería la pregunta. ¿Para qué necesitaba China una gran muralla de miles de kilómetros?
Bueno, pues precisamente con ese emperador que decía de la dinastía Qing, es el momento en el que se produce la unificación de China, sobre todo una organización territorial, ¿no? Hasta ese momento se hablaba de distintos estados que estaban en guerra. Bueno, y es con en ese año 221 cuando se produce esa unificación, ¿no? Y lo que supone o lo que significa esa muralla es una identidad imperial, ¿no? Es un símbolo de cultura, de identidad, y es algo que da coherencia al imperio. Lo que quiere decir esto es que se quiere terminar con, bueno, pues estados un poco caóticos que eran los que estaban conformando China en esos momentos.
Fíjese que me habla de una construcción que dura aproximadamente 1000 años, fíjate la cantidad de generaciones de albañiles chinos que trabajaron en la Gran Muralla. ¿Hubo un diseño antes de empezar a construirla? ¿Se inspiraron en algún monumento o se fue improvisando sobre la marcha?
Bueno, la fuente, no hay un diseño anterior realmente, porque la fuente de inspiración es ese sistema de fronteras amuralladas que ya existía, ¿no? Comentaba que eran un conjunto de estados un poco caóticos, estados guerreros. Bueno, pues de la misma manera que en otras civilizaciones, por ejemplo en la antigua China, pues todas esas ciudades-estados pues eran ciudades amuralladas, tenían torres de vigilancia, trincheras, fortalezas. ¿Qué sucede cuando se produce esa unificación? Bueno, pues que lo que se empieza a hacer es que se alargan, hay otras que se van mejorando, otras que se reconectan entre sí. La idea es reconectarlas entre sí, ¿no? Esto no es un proyecto que parta de cero, sino que es un proyecto, bueno, pues que se va formando con otras ideas. No es un diseño original.
Entiendo. Si hay alguien en el equipo de este programa que tiene una enorme admiración por todo lo que tiene que ver con China, ella es Yolanda Guirado, que seguro, Yolanda, que tienes muchas curiosidades.
Sí, quiero detenerme en la construcción de la Gran Muralla China. Además, Adolfo, en algo que tú has dicho hace unos minutos, y es que muchas generaciones de albañiles chinos trabajaron en su construcción. Precisamente, profesora, ¿cuántas personas trabajaron en ella y cuántos años duró la construcción de la Gran Muralla?
Bueno, la construcción dura prácticamente casi 1500 años, como comentaba al principio, porque no es una cuestión de que se hagan unos años, ¿no? Las personas que participan en la construcción se ha estimado que fue en torno a 1 millón de personas, ¿no? Y más o menos unas 400.000 murieron en esa construcción, ¿no? Y hay una controversia con respecto, por cierto, a los kilómetros que estamos hablando, ¿no? Que decías, se habla en ocasiones de 8.000, pero está contrastado que la muralla tiene en torno a 21.000 kilómetros. Inicialmente, como es esa reubicación, esa unión de esas murallas, pues lo que se hace es que se construye con tierra compactada y ya después, a medida que avanzan los años, se va construyendo con ladrillo y piedra.
Profesora, permítame ahora viajar a China con usted. Más de 21.000 kilómetros de muralla, unas cifras que nos está dando, la verdad, apabullantes. ¿Qué partes de China recorre la Gran Muralla y con qué se encuentra el visitante? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a visitarla?
Bueno, pues la parte de China recorre realmente desde la parte más al este, ¿no? Que es donde está la zona de Hushan, está al lado del mar de China, hasta prácticamente el centro, ¿no? Son distintas zonas, hasta casi Dongguan, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra el visitante? Bueno, pues se va a encontrar que hay zonas que están muy cuidadas, que están perfectamente adecentadas, por las cuales se puede pasear, se puede visitar. Se va a encontrar también con zonas semisalvajes, que también hay algunas que se pueden visitar, y luego se va a encontrar con zonas prohibidas, ¿no? Porque están prácticamente desaparecidas, destruidas, ¿no? También se va a encontrar con que hay muchas secciones superpuestas, con que hay secciones divididas, no todo es un camino recto. Y luego, bueno, las partes que son más visitadas por los turistas habitualmente son las que están relativamente cerca de Pekín, ¿no? Cuando hablo de cerca de Pekín, pues hablamos de a lo mejor 1 hora en vehículo, 2 horas, 3 horas, ¿no? Son sobre todo las zonas De Mun Tianyu, de Badaling o de Jiankong.
Mónica, durante mucho tiempo hemos oído que la Gran Muralla China se podía ver desde el espacio. Me cuentan que fue un médico inglés quien lo escribió muchos años antes. ¿Qué hay de cierto en esto? Digo, antes de que el hombre pisara la luna y por tanto tuviera visión espacial, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es verdad? ¿Es leyenda? ¿Cómo surge esta afirmación?
Bueno, pues esta afirmación surge curiosamente por un dibujante de novelas gráficas y también de guionista de películas animadas, de dibujos animados, que se llamaba Robert Ripley, que 30 años antes de que el hombre llegara a la Luna, pues en una de sus caricaturas dice que se ve desde la Luna la muralla china, ¿no? Claro, realmente esto es una afirmación que empieza a extenderse porque pensemos que en 1939 faltan todavía 30 años para que se llegue a la Luna, que fue en 1969, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa afirmación se estableció y quedó como una idea que prácticamente todo el mundo reconocía, ¿no? Pero se ha demostrado que es imposible. Las últimas demostraciones, además, las hicieron a principios del siglo XXI, en 2003, cuando astronautas chinos desde el espacio, bueno, pues demuestran que es imposible que se vea desde el espacio.
Profesora Orduña, gracias por atenderme, ha sido muy amable. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos a ello. Esta es la canción de Code, del artista Nemo. Una semana como esta, pero del año pasado, 2024, se convertía en el ganador del Festival de Eurovisión representando a Suiza. Bueno, hacía 36 años que Suiza no ganaba, Andrés, este Festival de la Canción.
Así es, Arjona, sí, hay que remontarse, de hecho, a 1988 para encontrar la última vez que lo consiguió. En 2024 lo volvió a lograr tras obtener 591 puntos. Nuestro país, España, por cierto, representada por la canción Zorra, interpretada por Nebulosa, quedó en 22ª posición al obtener 30 puntos.
Una dignísima posición. Semana como esta, pero de 2024, se celebraba la final del Festival de Eurovisión. Una cita que congregó frente a las pantallas a casi 4.900.000 espectadores en nuestro país, un 42% de share. Y este año, nuestra representante será Melody.
Sí, y participará con esta canción llamada Esa Diva. La final se celebrará en Basilea, en Suiza, el 17 de mayo de este año.
Esta semana se cumple un año de la final del Festival de Eurovisión 2024. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de 2024, tenía como protagonista al mundo de la tele.
Bueno, tras el anuncio del fichaje de David Broncano por parte de Televisión Española para plantar cara al Hormiguero de Pablo Motos, se conocía que Telecinco entraría en la batalla por la audiencia en esa franja horaria.
Chicos, tranquilos, que llegaremos. Además, resucitar el espíritu de Babilonia nos traerá grandes aventuras.
Babylon Show. Estreno muy pronto en Telecinco.
Desde luego fue una gran aventura. La cadena de Mediaset elegía a Carlos Latre y Babylon Show para entrar en la lucha, pero la apuesta salió mal. En su segunda semana de emisión cayó hasta el 5,7% de cuota de pantalla. Tras 13 emisiones, Telecinco cancelaba el programa. Venga, que nos vamos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana si te apetece. Ahora, poniendo las calles. El gran Herrera, Carlos. La radio continúa. Nos encontramos en 7 días. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado. quiero.